del grifo.
Sí.
Es una maravilla.
Correcto, muchas gracias. Nuestro monólogo. Y a todos ustedes por estar ahí, gargantúas y pantarueles. Llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si...
Servicios informativos.
Buenas tardes. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, acaba de explicar que su renuncia a repetir en el cargo obedece a que el nuevo momento político requiere una nueva figura libre de procesos judiciales y ha defendido su labor de permitir todos los debates parlamentarios y sin censura. Puedo decir orgullosa, agregado, que no se han doblegado, que no han cedido y que no han, se han mantenido firmes en su deber de garantizar el debate parlamentario, ha dicho Forcadell en una rueda de prensa en el Parlamento, quien ha confirmado que mantendrá su acta de diputada por Esquerra Republicana.
Els anuncio que no em postularé.
Les anuncio que no me postularé para repetir como presidenta de esta Cámara. Considero que se ha cerrado un ciclo al frente de esta institución en una legislatura que ya se preveía corta, pero muy intensa. Y cuando tuve el honor de asumir esta presidencia, ya tenía claro que sería por un periodo no excesivamente largo y por un periodo excepcional como así ha sido. Creo que el nuevo momento político requiere una figura libre de procesos judiciales.
Sobre todo de procesos judiciales.
El juez Pablo Llarena ha acordado la citación como testigos de cuatro consellers del mando de los Mossos de Escuadra, Albert Batlle, y del coronel de la Guardia Civil que coordinaba las fuerzas de seguridad durante los hechos del proceso investigados, Diego Pérez de los Cobos. Los consellers citados, Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz y Jordi Baiguet, cesaron en sus puestos en el gobierno catalán antes de la declaración unilateral de independencia. Además, el juez ha pedido a la Guardia Civil que investigue unas transferencias relacionadas con cuentas del BBVA en Bruselas y realizadas en septiembre y octubre de 2017. Las diligencias podrían perseguir averiguar si las transferencias se hicieron con intención de sustraer algo más de 130.000 euros del control establecido por Hacienda sobre las cuentas catalanas. Hoy están declarando ante el juez Llarena los Jordis y también el exconseller de Interior Joaquim Forn. A las puertas del Supremo, concentración de apoyo a los detenidos, entre ellos el diputado de Esquerra Republicana, Jordi Tardà, que no esperaba su puesta en libertad.
No deseamos otra cosa que equivocarnos, pero debo decirles que somos pesimistas. Atendiendo al hecho de lo que ocurrió hace pocos días en relación a Oriol Junqueras, entonces ya dijimos que a la figura del preso político se le añadía la figura del rehén político.
Y un apunte más sobre Cataluña. La inestabilidad política en esta comunidad ha generado una pérdida de 319 millones de euros de actividad turística en 2017, detrayendo 3 décimas porcentuales del crecimiento del PIB turístico español previsto para el conjunto del año, del 4,7 al 4,4%, según la Alianza para la Excelencia Turística Exceltur. Se trata, por lo tanto, de un impacto muy inferior a las cifras que auguraba esta organización a mediados de octubre pasado y que oscilaban entre los 1.200 y los 1.800 millones de euros. Y nos vamos en este punto hasta la bolsa para conocer cómo marcha la sesión. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. La bolsa española vive hoy la situación contraria a la de ayer. La banca recoge beneficios y arrastra al IBEX al color rojo, el mismo que predomina en Europa tras las pérdidas en los mercados asiáticos y la bolsa de Nueva York. El selectivo español se deja un 0,05% y se sitúa en 10.425 puntos, con los títulos del Banco Sabadell como los más castigados al retroceder un 1,1%. En el lado alto de la tabla se encuentran hoy las acciones de Siemens Gamesa, que suman un 2,8% después de anunciar un contrato en Francia. El resto de plazas europeas cotizan a la baja, con un barril de Brent en $69.50. Estos son niveles máximos desde mayo de 2015. El que se frena hoy es el euro y se cambia por un dólar con 19 centavos, mientras que en el mercado de deuda la prima de riesgo española continúa a la baja en el entorno de los 104 puntos básicos.
Gracias, Cristina. Los casos de gripe en España han aumentado ligeramente en la primera semana del año y se observa una tendencia a la estabilización, lo que indicaría que estamos próximos a alcanzar la máxima incidencia gripal de esta temporada. Así lo indica el último informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe en nuestro país, que sitúa la incidencia de esta enfermedad en 212 casos por cada 100.000 habitantes. La intensidad es todavía alta en Asturias, Asturias y La Rioja, media en Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid, baja en el resto del territorio. Más noticias en una hora.
EFE Radio, servicios informativos. Gestiona Radio, vocación de informar. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy, muy buenos días. Bueno, la voz que escuchéis cuando empieza el programa es de un amigo mío y le mando un abrazo allá donde esté. Un abrazo muy fuerte. Gracias, tío. Muchas gracias por todo. Bueno, pues acabamos de entrar en el año y hemos entrado en el año. Yo he pedido a los Reyes Magos y yo digo una cosa. El que haya pedido a los Reyes Magos puede haber recibido algo, y el que no haya pedido nada a los Reyes Magos, pues a lo mejor se ha quedado sin nada. Hoy vamos a hablar de sueños. Hablaremos de dos asuntos. Hablaremos de una película, la película Luces, y hablaremos también de una ponencia, una moción, una ponencia en el Senado, que puede tener su interés. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a la música de la película Luces. Hablaremos con su compositor, guionista, director, un hombre de arte. Pues si te parece, Víctor, vamos a ir poniendo el tráiler de esa película.
Verá, he estado todo el día dándole vueltas a este maldito embrollo que no tiene ni pies ni cabeza. Cuéntenos su historia.
¿Mi historia? Me he perdido la mitad de mi historia. Tenía una chica, un trabajo, una carrera prometedora. Una vida.
Y hacéis una formidable pareja de baile. ¿Conoces a Eric? Quiero enamorarlo. Gran concurso de baile. Solo estarán los mejores.
No basta con saber bailar. Hay que ser la mejor. Y tú no lo eres.
Mi niña pequeña. Y todo por culpa de esa enfermedad.
Pues sí, si Mariluz continúa bailando, de seguro que morirá.
Bueno, estaban ustedes escuchando el tráiler de la película Luces. Tenemos a José Luis Pedrero. José Luis Pedrero es nuestro primer invitado y, bueno, pues ¿cómo le podría definir? Pues le podría definir como un compositor, porque lo es, un guionista, porque también lo es, director de cine, también lo es un hombre de artes. Señor Pedrero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Bueno, señor Pedrero, usted tiene muchas luces, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, unas cuantas.
Bueno, señor Pedrero, la verdad es que vamos a iniciar diciendo que nos vamos a ir a los años 80, con lo que eso significa, luz, color, música, donde sí. Hay un tío que va a buscar a su novia de la que está enamorado, se lo cepilla un delincuente, una máquina del tiempo se lo lleva por ahí, vuelve, se encuentra... Bueno, menudo follón, más lío, más maravilloso. Todo esto en dos horas, los espectadores van a flotar, ¿eh?
De verdad que sí, es cierto que la gente que ya ha visto la película, la verdad es que pues todos muy emocionados y, bueno, sobre todo también se han sorprendido de también conocer el tema de las enfermedades raras. Entonces, toda ayuda siempre es bienvenida.
Bueno, usted está aquí en este programa con, en concreto, para que los oyentes lo entiendan. Una de las, la protagonista de la película, en la primera parte, tiene, convive con Arnold Chiari, es una enfermedad rara, ya hemos hablado de ella aquí. Sí. Ustedes van a colaborar con Feder y demás, luego hablaremos de qué forma.
Vale.
Y una película no es nada, señor Pedrero, hasta que se estrena. ¿Cuándo se estrena?
Efectivamente, vamos a ver, esa es, aquí es donde nosotros tenemos, digamos, estamos buscando todavía alguna distribuidora a nivel nacional que nos ayude a poderla poner en los cines comercialmente. Pero bueno, eso no quita para que nosotros, mientras tanto, pues quedamos a darle toda la difusión posible para que pues la gente pueda ver la película y pueda disfrutar de ella al mismo tiempo que pues conoce un poco el tema de las enfermedades raras. De momento solo hemos, bueno, le hicimos un estreno en los cines El Punt de Alcira, allí estuvo una semana, porque teníamos que cumplir con los requisitos que nos pedían en los premios Goya. Y pues nada, así lo hicimos, estuvo allí, y bueno, luego hemos ido a través de pues de asociaciones que ha habido en Denia, en Fuente Vaqueros, Granada, y bueno, este fin de semana la estrenamos en, hacemos un preestreno en Valencia, así que todo el que quiera venir está invitado.
Señor Pedrero, si Michael J. Fox hubiera sabido bailar, habría hecho esta película, ¿verdad?
La verdad que sí, cierto, así es. Sí, sí, aquí es que hemos querido un poco reflejar, digamos, contar la historia enfocada y ambientada en los años 80, porque yo, pues claro, yo fui de aquella época y a mí me encanta la música de aquella época y bueno.
¿Cómo que fue? Que yo también soy. Somos de
bueno,
aquella
época.
Bueno,
todos somos, sí, efectivamente. Así que, y nada, ya digo, siempre a mí es un, a ver, es una época que siempre me ha gustado, musicalmente hablando sobre todo. Entonces, pues el día que estaba escribiendo Luces, pensé, ¿y por qué no ambientarla en los años 80? Y pues eso hicimos.
Señor Pedrero, Luces es sobre todo, yo creo, una historia de superación, ¿no? Y además, y amor, hay una mezcolanza, un maridaje, ¿no? Inspirada, pero además, sobre todo, está inspirada en hechos reales.
Efectivamente. Vamos a ver, yo escribí el guión de Luces y, bueno, el director de la película, que es Alfredo Contreras, y yo, pues, conocimos a Juan Carrión, que es el presidente de FEDER. Entonces, él nos estuvo contando, pues, el problema de las enfermedades raras y el desconocimiento de estas enfermedades. Entonces, luego, hablando con el director, pues, decidimos introducir este nuevo elemento dentro de lo que es la película, porque daba pie para ello. Así que estuvimos hablando y, asesorados por FEDER, pues, y por Juan Carrión nos dijeron que, digamos, la enfermedad que más se ajustaba a la trama de la película era la enfermedad de Arnold Chiari. Así que yo me puse en contacto con una chica que padecía Arnold Chiari y me estuvo contando pues toda la problemática que se padece y demás. Y por eso está basada en un hecho real, porque, digamos, contamos un poco la historia de una persona que padece Arnold Chiari y cómo es su día a día con su familia, con la gente que la rodea, cómo la intenta su familia sobreproteger. Y bueno, y luego pues está toda la historia luego de Luces, que va más allá de las enfermedades raras, para que el espectador no solo aprenda un poco y sepa qué es esto de las enfermedades raras, sino también que disfrute de una película de ficción.
José Luis, ¿le parece bien que le mandemos un abrazo a nuestra amiga Marta Fernández de Gamboa?
Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Eh? Un saludo muy fuerte desde aquí, desde Valencia.
Gracias a ella nos puso en comunicación a usted y a mí. Antes,
efectivamente.
Al Dígame. Principio del programa, José Luis, he dicho que yo escribo la carta a los Reyes Magos, porque hay que soñar, ¿eh?
Sí, la verdad.
Y el que
sí.
No escriba las cosas, que luego no diga que no le llegan. ¿Cuándo empezaron ustedes a escribir los Reyes Magos para hacer esta película?
Uf, pues, a ver, esto fue a finales de 2015, empezamos con la historia de Luces, Y luego, a lo largo de todo 2016, hasta que llegó el día del rodaje, y rodamos, pues eso, durante el verano de 2016. Y bueno, luego ha sido, pues claro, la película inicial tenía una duración de 3 horas y pico. Hubo que recortar una hora de metraje, pero aún así, pues ha quedado, pues, la verdad es que muy bonita. Y eso.
José Luis, esta película, sí, vamos a decir lo que no es para que luego me diga usted lo que es.
Vale.
Esta película no es un drama, pero contiene la fuerza que contiene la, que tiene las historias reales. Uh-huh. No es la película sobre la vida de los artistas. No es Flashdance. Entonces, ¿qué coño es esta película? ¿Qué es? Porque me ha hecho mucha gracia lo que no es. Diga lo que es.
Sí, vamos a ver. Esta película es, principalmente, es una película de ficción, que es una historia de superación, de la que habla también de las segundas oportunidades. Habla también de el romance, o sea, tiene una historia de amor, contiene algo de thriller, de misterio, de ciencia ficción, y lo que pretende también es, y bueno, y basada, como he comentado antes, en una historia real. Lo que pretendemos con esta película, ya lo he dicho, es, por un lado, dar a conocer a la sociedad lo que son las enfermedades raras, y que al mismo tiempo el espectador pueda disfrutar, pues, durante dos horas de un largometraje a la antigua usanza, vaya, como debe ser.
José Luis, yo he sido publicista muchos años.
¿Sí?
Y me gustaría saber, ¿cuando usted escribió el guión había escrito previamente la música o fue al revés?
No, porque... vamos a ver, generalmente en una película la banda sonora siempre es lo último que se hace. Pero en esta ocasión tuvimos que componer algunos temas antes para que los actores y actrices pudieran bailar esos temas.
Lo he notado, ¿eh?
Sí. Entonces aquí, digamos, hicimos una pequeña excepción. Pero vamos, que en prácticamente casi todas las películas la música es lo último que se hace. De hecho, los pobres músicos van perdiendo la cabeza a última hora.
¿Qué es usted más, compositor, guionista, director de cine?
A ver, yo sobre todo soy compositor y guionista. Yo llevo muchos años en el mundo de la música y, bueno, en realidad a mí lo que siempre me ha gustado es componer canciones. Y las canciones en realidad son pequeñas historias. Entonces un buen día decidí dar el salto y contar una historia más larga. Y bueno, con ello salió el primer largometraje que escribí, que se llama Candela, y que fue, digamos, la primera parte de esta trilogía que quiero escribir, y Luces es la segunda parte. Son historias independientes, no, o sea, si uno ve Luces, no tiene por qué haber visto Candela. Pero vamos, ahí están.
José Luis, le voy a pedir un favor personal.
Claro. Dígame.
Si tenemos la fortuna, y hasta, como habrá visto, estamos diciendo tenemos, ¿eh?
Sí.
Si tenemos la fortuna de recoger los Goya, un Goya, sí, ya puede ir usted currándose un buen discurso, ¿eh? Porque menudos discursitos, más pesados que nos dan en los Goya.
Eso
¿tiene usted ya escrito el discurso?
No, desgraciadamente no creo que estemos en los Goya. Pero bueno, en el caso que así fuera, pues improvisaríamos.
Lo improvisaría lo bebienta.
Exacto, efectivamente.
¿Sí? ¿Lo haría en serio? ¿Improvisaría?
Sí, sí.
Bueno, no, esa improvisación currada, ¿no? Esa
claro, efectivamente. Bueno, exacto. Uno siempre, digamos, prepara una base, ¿no? Pero para todo discurso.
Sí,
pero bueno.
Yo tengo un amigo que es Hister, ¿sabes? Y le digo, sí, esa improvisación de los pelos, no sé qué, que cada uno está en su sitio. ¿Sí?
Exacto.
¿A qué más premios internacionales o nacionales va a presentar o ha presentado ustedes la película?
Vamos a ver, presentamos en un festival de música de Los Ángeles el tema principal de la película, que se llama Luna, y que está interpretado por Macarena Martín, que es una cantante sevillana. Y bueno, también en el tema han participado, por ejemplo, un guitarrista que se llama Ángel el Caballero, que toca muy bien la guitarra, y una chica que se llama Sina, que es alemana y se encargó de lo que es la percusión, la batería. Y bueno, hemos ganado ahí el primer premio a mejor obra para un largometraje.
Por eso, si le parece que pongamos un minuto de la canción Luna como eje central de la película,
supuesto,
vamos
claro
a ponerla,
sí,
porque ha obtenido un importante premio en Los Ángeles.
Efectivamente.
Cuando la luna brillaba en la noche, paseando junto a él, sus miradas se unieron, él
La verdad es que está bonita, está bonita, sí, la canción, sí. Y la persona que canta, la chica que canta, fantástica, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, Macarena tiene una voz preciosa y la verdad es que le ha dado un sentimiento fantástico. Y además es un tema inspirado en la música de los 80, con lo cual, pues, aún mejor.
Siguiendo con la música, José Luis.
Sí.
La banda sonora está hecha en la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Torrent, ni más ni menos, ¿no?
Efectivamente, sí. Estuvimos allí con ellos, músicos impresionantes, gente joven, el director Paco Amaya, vamos, increíble, los dirigía fantásticamente y bueno, allí estuvieron conmigo los otros dos compositores, porque no soy solo yo, está Jordi Peiró y Pedro Velardiez, que bueno, me han acompañado en este largometraje, porque claro, había mucha música que componer y claro, yo atareado con lo que es la producción, la música, el guión, he estado también involucrado en el montaje, pues claro, era demasiado trabajo, entonces ellos con su experiencia, pues la verdad es que han redondeado la banda sonora.
Antes de Navidades estuvimos también entrevistando a un valenciano, usted es valenciano, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Estuvimos entrevistando a un valenciano, a lo mejor le conoce, a Josebi García Herrero, que sí, había hecho un corto que se llama Distintos. Él también se dedica a hacer películas y cortos sobre que tengan alguna relación con discapacidad o enfermedad. ¿Qué tienen los valencianos?
Sí, pues aquí es que hay mucho arte. Bueno, en realidad arte hay en toda España, eso es cierto. Pero bueno, aquí pues la verdad es que hay pues muy buenos músicos. La música aquí gusta mucho y somos también muy muy festeros. Entonces supongo que todo eso se pega.
Bueno, vamos a hablar, si le parece, de sí, los 22. De los 22, y cuando me refiero a los 22, me estoy refiriendo a 22 actores.
¿Eh? Sí.
Un elenco importante.
Cierto.
Y empezamos, Dios, por las cosas de Fernando Esteso, su cosa. ¿Eh?
Sí, sí, claro, claro que sí. Pues nada, hemos tenido la suerte de trabajar con Fernando Esteso. La verdad, es majísimo. Yo era muy fan de él cuando era más joven. Sobre todo cuando las películas que hicieron Pajares y Esteso, y bueno, era la primera vez que Fernando hacía un papel serio, en este caso de policía, y la verdad es que muy bien. Tiene algún momentillo cómico, pero en realidad su papel es completamente serio y la verdad es que es fantástico, muy bien. Además, él lo comentaba.
¿Quién más tenemos? Pero no solamente conocidos, porque siempre hablamos de los conocidos. Bueno,
claro,
los conocidos,
sí,
están Miki Molina, Verónica Mengot, pero
gente.
Y, por ejemplo, de los 22, ¿algunos actores noveles que hayan hecho por primera vez algo o ya venían con,
sí,
bagaje?
No. Hemos tenido, por ejemplo, a María José Arcas, a Alejandra García. Hemos tenido también a Fran Morales, que es el protagonista de la película. Angie Alcázar, que es la chica que padece Arnold Chiari. La mayoría de ellos habían hecho alguna cosilla de cine o incluso sobre todo teatro o musicales, pero bueno, sobre todo era, digamos, de las primeras películas que hacía. Y la verdad es que muy bien, muy contentos con todos ellos. Unas actuaciones fantásticas, ellos también muy contentos y hemos quedado todos muy muy satisfechos. Le han dado vidilla a la película, se han metido en sus personajes y bueno, fantástico. Luego hemos tenido también la experiencia de un actor valenciano que es Joan Verdú, que la verdad es que está
hace
muy bien.
De malo, malísimo.
Malo, malísimo, sí. Y luego también hemos contado con Margarita Cánovas, que ella, aparte de ser actriz, también es profesora en la Escuela de Arte Dramático de Murcia. Y bueno, impresionante, la verdad. Muy, muy bien.
El cartel de la película, José Luis, está diseñado y pintado, creo que a mano, por Alicia Abel.
Efectivamente.
Ochentero total, ¿no?
Ochentero total, sí, de la época. Porque en aquella época la mayoría de los carteles se pintaban a mano. Tenemos, de hecho, por ejemplo, si no del todo, en gran parte. Tenemos, por ejemplo, carteles como hemos hablado antes de Regreso al Futuro, Los Goonies, Gremlins. Bueno, estoy hablando de películas que yo recuerdo y que bueno, han sido, pues vamos, las que más me han gustado en mi juventud.
Antes ha comentado usted una batería alemana, una chica, que se llama Sina. ¿Quién
Sina,
es?
Sí.
¿Quién es?
Vamos a ver, esta es una chica muy joven, tiene 18 años, de hecho vive en Alemania y se dedica a tocar la batería y bueno, es una máquina. La verdad es que muy bien. Yo la estuve, la conocía, la escuché tocar porque ella hace muchos covers de canciones famosas. También, bueno, ella sacó un disco también tocando la batería y bueno, me puse en contacto con ella para preguntarle a ver si quería participar y la verdad es que me sorprendió porque enseguida su padre, que es su manager, y ella dijeron que sí y bueno, les pasé el tema, la idea que yo llevaba y bueno, la chica la verdad es que es increíble tocando, es maravillosa.
Bueno, hemos comentado por encima y creo que deberíamos profundizar un poquito de quién es Alfredo Contreras, el director de la película, ¿no?
Exacto, sí, estaría bien.
¿Quién es?
Vamos a ver, Alfredo Contreras es justamente es director, también es productor de la película, pero sobre todo una de las cosas que más me gustó de él es cómo a la hora de dirigir, cómo pues se fija un montón en los detalles. Y eso fue, la verdad es que ha sido muy importante para esta película, porque, claro, teníamos que reflejar una época que a día de hoy pues era complicada volver a traer los años 80 aquí, por lo menos una parte de la película, y que se diferenciara de luego la otra parte de la película que transcurre en los años 2000. Entonces, la verdad es que muy contento con de haber trabajado con Alfredo y tiene unas ideas estupendas, buen director también de arte, así que muy muy satisfecho, ayudó mucho al equipo en ese sentido.
Bueno, como están ustedes en mi programa, aprovecho, les mando mi currículum, si en algún momento van a hacer una película con un locutor de radio, me buscan, que yo lo clavo, ¿eh? Y
claro,
ese día me
sí,
corto el pelo.
Claro que sí, sin ninguna pega.
José Luis, para terminar, si sí. Escuchas Escuela de Arte Dramático de Murcia, ¿qué te pasa por el cuerpo el primer día?
Uf, pues la verdad es que mucha emoción, porque una de las primeras escenas que grabamos fue con alumnos de allí de la escuela, es uno de los bailes del principio, y la verdad es que ver a todo el mundo allí, pues muchísimas personas vestidas para la ocasión, y bueno, y cuando el director dijo acción, uf. Aquello fue maravilloso, como ver la película de Flashdance, vamos. La verdad es que muy bien, muy 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 emocionado.
José Luis, pues se ha terminado nuestro momento. Es también el título de una canción, que es con la que vamos a terminar nuestra entrevista.
Sí.
Le agradezco muchísimo su cordialidad, su saber hacer y que hagan películas de este estilo, porque creo que son importantes para que la gente podamos entender y quitar, y sobre todo que la gente que tiene pocas luces, me refiero sí. A la gente con la mente cerrada, que se dé cuenta que el mundo es diverso.
Efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo y hasta la próxima.
Pues un abrazo muy fuerte, José Luis.
Igualmente.
Buenas tardes.
Un fuerte abrazo. Buenas tardes.
Bajo las luces del escenario vas a luchar, lo vamos a lograr. Coge mi mano y siente la música sobre tu piel. Es tu momento, disfrútalo. Vas a triunfar, pequeña, hoy vas a ganar. We'll be right back.
segunda parte del programa, como ustedes saben, cuando hablamos de genética siempre es una sección que está programada, patrocinada por nuestro colaborador de Genética and Ingenetics, y una vez más se va a subir al barco de las enfermedades raras nuestro colaborador, el doctor Juan Cruz Zigudosa. Doctor Zigudosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Feliz año a todo el mundo.
Igualmente, doctor. Bueno, doctor, preséntese usted hoy.
Hoy me presento y me identifico como una persona que lleva haciendo genética humana ya 30 años. Este año hago 30 años en la profesión, que está embarcada en que en Ingenetics nos ocupemos de ayudar a muchísima gente y que estamos aquí para ver si podemos básicamente mejorar la salud de nuestros conciudadanos.
Pues me parece una presentación muy adecuada, doctor, conociéndole. Sinceramente, se lo agradezco. Con usted vamos a hablar hoy de mociones, de ponencias, de senados, de contenido, algo además que creo que interesante, pero vamos a hacer primero una especie como de introducción y luego entramos en lo que ha ocurrido en el Senado. ¿Le parece bien?
Perfecto, muy bien.
Doctor, entender la genómica es uno de los campos de investigación más prometedores para la medicina, ya lo hemos hablado alguna vez, pero además de plantear desafíos científicos, también comprende retos a nivel legal, ¿no?
Claro. Sí, porque a diferencia de otros datos médicos, fijaros que la genética y la genómica nos da una información tan amplia que nos permitiría, por ejemplo, identificar a una persona casi casi sin ambigüedad, ¿no? Entonces es muy importante que los datos circulen por el camino adecuado. Es decir, que una persona que tenga un problema que puede tener una cierta causa genética circule a través de un consejero genético, que se vehiculice la información por ahí y que llegue exactamente del prescriptor al laboratorio, del laboratorio al prescriptor y luego al paciente y a nadie más. Porque esos datos son hereditarios y por lo tanto pueden afectar a otros miembros de su familia. Es un tema bastante complejo, la verdad.
Vamos a hablar, doctor, de una posible futura estrategia de Estado de medicina de precisión. Y yo creo que la primera pregunta para mí, doctor, es: ¿estamos listos, estamos preparados para poder asumir una futura estrategia de Estado de medicina de precisión que se aplique?
Es una buenísima pregunta. Yo siempre creo que hay una cosa que hay que hacer desde el punto de vista, vamos a decir, humano y racional. Es decir, ¿puedo actuar para mejorar la salud pública? La respuesta es, obviamente, siempre se puede actuar. Segundo, ¿cómo lo están haciendo en mi entorno? ¿Cómo estamos viendo que los países que nos rodean están tomando este tipo de decisiones de implementar estrategias de medicina de precisión o de medicina genómica? Bueno, pues la verdad es que muchos países lo han hecho ya. Nos lleva muchísima ventaja al Reino Unido, lo han hecho en Francia, en Alemania, en Finlandia, en Escocia. Yo creo que es un proceso en el que no podemos no hacerlo. Y entonces, yo no sé si tenemos dificultades más o menos que otros países, pero desde luego que tenemos que hacerlo, le puedo hacer que hay que hacerlo. Es una cuestión, no es opcional.
Y entonces, doctor, me imagino que habría que generalizar la secuenciación genética, ¿no? Pero claro, eso conllevaría un enorme trabajo por parte de los facultativos e investigadores implicados.
Pues fíjese que esa es una de las piezas fundamentales que están en el debate ahora mismo, porque claro, uno puede dedicarse a comprar aparatos que secuencien muy bien y muy deprisa. Uno puede decir, mire, podemos secuenciar, tenemos la capacidad de secuenciar 1.000 personas al día y por lo tanto podemos acabar de secuenciar una población muy elevada en poco tiempo. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿los médicos que tienen que trabajar con esa información y aplicar los resultados de esa información al cuidado de los pacientes están preparados? Y como eso es una incógnita, el Reino Unido, que a mí me gusta mucho el modelo que han implementado, ha puesto una de sus primeras patas de esta estrategia en la formación de los facultativos. Es imprescindible que el facultativo conozca las posibilidades y los límites.
Cuando hablamos de profesionales, doctor, me gustaría, si estoy equivocado, corríjame, yo creo que no solamente nos referimos a los genetistas, me imagino que habrá que incluir también a expertos en bioética y a bioinformáticos, por ejemplo, ¿no?
Claro, yo creo que el impacto que va a tener la implementación de la genómica en los hospitales, en el día a día, va a afectar a muchas cosas, va a afectar sobre todo a la cantidad de datos. Por lo tanto, es importante que integremos ya que seamos capaces de percibir que en el hospital va a haber bioinformáticos, porque la cantidad de datos que se manejan es enorme y no son accesibles, no se maneja uno como una hoja de datos normales. Y, por supuesto, fíjense, yo creo que el plano bioético es más una fase previa, es un plano que hay que elaborar durante la cuando se esté redactando la estrategia, hay que contar con bioéticos y sobre todo también con un marco legislativo que haga posible todo esto, porque todo esto tiene que ir acompañado de un marco legislativo adecuado para que los profesionales no se sientan indefensos, ¿no?
Claro, usted
ni los pacientes.
Claro, usted comentaba, doctor, sobre el tema de los datos, pero lo que pasa es que usted también sabe que lo legal va siempre por detrás de nosotros. Sí. Y tenemos los datos, pero mi duda es, ¿tenemos la capacidad de saber cómo manejarlos?
Mire, yo creo que sabemos manejar parte de ellos, ¿de acuerdo? Yo creo que estamos aprendiendo muy deprisa. Tenemos una especie de indigestión, ahora que son unas épocas navideñas, podemos hablar de esa palabra con mucha más propiedad. Tenemos una indigestión de datos. Y esto que el valor de verdad, el valor para el paciente, está en la interpretación de los mismos. Por lo tanto, esto es un debate abierto. No puedo decir, Antonio, si somos capaces. Nosotros somos capaces de hacer lo que podemos hacer. Y es muy importante lanzar el mensaje a la población que cuando un test genómico llega a la calle, debería estar respaldado por una interpretación adecuada, porque si no es una pérdida de dinero y de interés para todos.
Doctor, en los últimos años, por ejemplo, en los servicios de oncología, según he ido mirando y demás, en un principio pues se trataba igual a todos los pacientes, ¿no? Entonces, y ocurría que unos respondían y otros no, pero además no sabíamos por qué. Sin embargo, la medicina de precisión les ha permitido a ustedes saber de antemano qué pacientes van a responder a un tratamiento. Es que esto, para mí, es un cambio de paradigma absoluto.
Claro. Fíjese, voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender, ¿no? Hay un medicamento que se utiliza en el tratamiento oncológico para diferentes tipos de cánceres, que es el 5-fluoroacilo, ¿no? 5-FU. Ese medicamento, que es bueno y que está aplicado de forma correcta, hay un 5% de las personas que reciben ese medicamento que van a desarrollar efectos secundarios adversos graves. De hecho, hay un 1% que probablemente muera por la reacción de nuestro cuerpo a ese medicamento, no por el cáncer. Bueno, hacer este test supondría salvar vidas y sobre todo mejorar la calidad de vida de ese pequeño porcentaje de población. Pero es que estamos hablando de un tratamiento que es ¿no? que es costoso, que eso y eso es un test muy barato que no se está incorporando en España, pero en otros países sí lo están incorporando y tenemos que, efectivamente, para que eso ocurra y sea una realidad, cambiar el paradigma. Un oncólogo tiene que entender que hay que hacer un test genético antes de implementar un tratamiento porque le vamos a ayudar muchísimo.
Vamos a entrar en materia con respecto a la ponencia que se ha iniciado con 4 profesionales en una primera parte, luego habrá otros 4, luego hablaremos de quiénes han sido. Después de una moción presentada en el mes de febrero por un partido político, aquí no hablamos de política, hablamos de contenidos, doctor. Pero hay algo que a mí me gustaría que espero que se esté tratando en la ponencia o se vaya a tratar, ¿no? Y es que me imagino que la estrategia de la medicina de precisión se estará viendo como un estado de ciclo largo, ya que no solo ayuda al paciente. Me imagino que también estaremos pensando en una especie como de oportunidad de generar un sector tecnológico, porque siempre vamos por detrás en eso, ¿no?
Claro, yo creo que otra de la estrategia es una estrategia de la que podemos seguir hablando durante el resto del año conforme vayan avanzando y ocurriendo cosas. La estrategia contempla muchas cosas, contempla, entre ellas, una de las que contempla es que efectivamente sí que España quiere estar, como ya está ahora mismo, en el equipo de cabeza de la implementación de tecnologías y de innovación, tenemos que estar ahí. Porque una cosa buena que tiene el Estado español es que la sanidad es muy buena y tenemos a nuestros pacientes muy bien controlados, etiquetados y tratados. Y eso es una ventaja competitiva enorme respecto a otros países. Por lo tanto, perder esta oportunidad sería un drama auténtico, la verdad.
Doctor, por ejemplo, hay varios proyectos muy interesantes, como el proyecto de 100.000 genomas del Reino Unido, ¿sí? O el proyecto One of Us de Estados, ¿sí?, Unidos. También tenemos cosas en Alemania, Francia, Grecia, Japón. ¿Ellos ya están implementando la estrategia de medicina de precisión o están en el proceso como nosotros?
No, están más avanzados, ya están en ello. Están en ello con y una, fíjate, una de las cosas buenas que puede pasarnos, ¿no? Es que como están en ello, podemos aprender, claro, de sus errores, claro, y beneficiarnos de sus aciertos. Y eso es exactamente la ventaja que tenemos por ir un poquito para atrás, ¿no?
Y eso un político le diría, y esa es la estrategia que hemos hecho, esperar para hacerlo.
Eso es, Sí, es una buena excusa, sí.
Doctor, necesitamos un entorno de seguridad para los participantes en estos programas, ¿no? Sobre todo a nivel de protección de datos.
Sí, como decía antes, la parte legislativa es muy importante y la parte de protección de datos. También tengo que decir aquí que, sinceramente, esto nos viene muy bien estar donde estamos en el entorno europeo, porque hay una transposición este año que de obligado cumplimiento que va a modificar y a regular toda la ley de protección de datos. Pero nosotros en España nos regulamos por la Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOPD, que es una ley muy garantista y una ley muy buena y muy potente. Es cierto que no está adaptada a la genómica y que ahora mismo, al transponer la directiva europea, probablemente tengamos que hacer unos cursos de adaptación para esa ley.
Doctor, si nos centráramos solamente en la genómica, ya que solo una parte de los determinantes de la salud están en el genoma, como sabemos, y no resolvemos, por ejemplo, que para mí es muy importante, doctor, las disparidades sociales, que muchas veces yo creo que son más relevantes para la enfermedad, ¿no?
Pues mire, sí, la verdad es que yo creo que cuando hablamos de medicina de precisión, y ese es un debate que surgió el otro día en la Comisión del Senado, cuando hablamos de medicina de precisión, lo que estamos intentando englobar es solamente, no solamente la parte del genoma, sino incorporar datos que vienen de otro lado, datos que vienen del exterior, datos sobre la nutrición de esa persona, sobre su medio ambiente, sobre su exposición a carcinógenos. Eso es lo que llamamos datos epidemiológicos, ¿no? Y eso es fundamental que contemos con ellos, sin duda.
Cuando hablamos también sobre la que siempre la ley va por detrás, creo que eso nos va a producir, por mi formación jurídica, que a lo mejor nos vamos a ir hacia una especie como de medicina defensiva, porque va a haber como una especie de mayor litigiosidad.
Bueno, yo tengo mis reservas para contestar positivamente a esta pregunta. Yo creo que no, yo creo que tener información siempre es bueno, ¿no? Entonces, si uno percibe que, mire, yo tengo en nuestro entorno muchos ejemplos de estudios que realizamos en los que, al buscar la mutación que explicaría en un gen lo que le pasa a un paciente, encontramos una cosa que no esperamos, ¿no? Y entonces a lo mejor tiene más importancia lo que hemos encontrado. Eso tenemos el deber ético de no callarlo. Por lo tanto, intentar decir que va a haber más litigios, por esto yo lo no veo. Igual en el entorno anglosajón puro estadounidense es probable, pero en la medicina más social que se hace en Europa no lo veo tan fácil.
Juan, ¿es la primera vez que hablaba usted en el Senado español?
Pues mire, sí. La verdad es que sí, nunca había estado invitado ahí.
Y usted ha estado en muchísimos foros internacionales. Y usted sabe que las personas que le están escuchando son personas que entienden de lo que dice. Cuando ustedes se afrontan, por supuesto, en ningún momento le voy a meter en ninguna encerrona a decir, ¿no? Pero que está usted hablando ante un público en el que muchas veces ni entiende ni quiere entender. ¿Y cómo usted brega este toro?
Pues yo me lo... Pues mira, el otro día con los senadores había gente que se entendía y gente que eran más legalistas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que hago es utilizar ejemplos que la gente puede identificar, con los que puede identificarse, ¿no? Pues mire, seguro que en tu entorno tienes un problema de salud de este tipo, ¿no? Pues estamos hablando de cómo solucionar esto, ¿no? Estamos hablando cómo gestionar una persona que... Dos personas que están en esta sala, una se coma una tortilla de patata y le siente fenomenal y otro le siente muy mal. De eso se ocupa la genética, entonces empezar ahí, ¿no? Yo creo que es importante hacer dos tipos de mensajes a la gente a la que no está acostumbrada a trabajar o vivir con esto, ¿no? Primero, hacerles ver la relevancia que esto tiene para las personas y segundo, el impacto social que todo esto tiene. Porque, claro, cualquier decisión que se tome en el Senado que se transforme en una cosa que se va de obligado cumplimiento, una recomendación de obligado cumplimiento, va a tener impacto social. Entonces es importante que seamos conscientes que cuando hablamos de genética y de genómica poblacional, al final vamos a ver que se tienen que dotar recursos para los centros de investigación, recursos para los centros de cuidado de mayores, y así es importante.
Doctor, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad, esto es importante, la creación de la ponencia para el estudio sobre genómica, ¿no?
Correcto.
¿Cuál sería el objetivo general de esta ponencia a día de hoy?
Pues yo creo que lo que está haciendo los ponentes han hecho un esfuerzo importante, todos los partidos, porque ha sido por unanimidad, de buscar expertos que, como usted ha preguntado antes, que señalen todos los ángulos posibles, y su mandato, su interés es realizar un documento amplio y extenso que se cumpla, que explique por qué es necesaria una estrategia estatal de medicina personalizada y cómo se debe llevar a cabo. Entonces, yo creo que el Senado a veces está, sinceramente, vamos a decir, poco valorado, ¿no? Pero en las comisiones en las que no existe la prisa mediática, no había, mire, el mismo día que yo intervino en la comisión, estaba Rodrigo Rato en otra comisión y Solves en otra comisión, y probablemente así, los periodistas estaban todos allí y es perfecto. No estábamos muy tranquilos, en nuestra comisión no vino más que una periodista y estuvimos muy tranquilos trabajando. Yo creo que eso da cierta serenidad, y yo creo que el mensaje es, hay interés en que esto se ponga adelante. Y le voy a decir una cosa muy importante: como no entremos en el carro de la medicina personalizada, el sistema de salud no se va a sostener. Es una medida que también es económica y de futuro. Entonces es muy importante.
Doctor, ya le veo que le está saliendo la vena política, ¿eh?
Lo siento. Se me pegó el martes, probablemente.
Me parece muy bien, porque todo es política al final, doctor, como final, usted bien sabe.
Sí. O sea que... Yo es que creo que la política, en el buen sentido así griego, es el arte de hacer mejor la vida.
El zoom politicom, ¿no? Efectivamente. Claro. Doctor, ¿me daría, si es usted tan amable, un par de minutos para poner otro tema de la película Luces y seguimos hablando con usted?
Perfectamente, sin problemas.
Pues vamos a poner, Víctor, Mi mundo eres tú. Usted, por si no ha escuchado la entrevista, para situarle, es que hemos hecho una entrevista al guionista y compositor de una película que se llama Luces, que está dedicada a la enfermedad de Arnold Chiari y que colabora con la Federación Española de Enfermedades Raras para recaudar dinero, y ha participado Fernando Esteso y, bueno, pues Verónica Mengod, o sea, para actores conocidos, y por eso estamos haciendo la película en el día de hoy. A ver, doctor.
Perdón, por la tos.
Se encuentra, le damos un momentito, si quiere usted, para beber agua.
Estoy bien.
Venga, fenomenal. El otro día en el Senado, de momento que yo sepa, estuvieron la doctora Carmen Ayuso, ya ha pasado por el programa, una gran profesional, usted.
¿Sí?
Y hay otros dos profesionales en esta primera sesión, ¿no? ¿Que han participado ya o no?
Ya estuvieron por la tarde ellos.
Estuvieron.
Era el presidente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas, FACME.
¿Fernando Carballo?
Correcto.
Si necesita levantarse, lo que sea, decirle que me dijo usted que estaba un poco fastidiadete.
Sí, no. ¿Eh? Es que se me ha ido por el lado equivocado.
Perfecto. Y luego el doctor Carlos López Otín, ¿no? Catedrático de la Universidad de Oviedo. Es decir, que lo que estamos hablando al final, doctor, es que van a participar cerca de 32 ponentes.
Correcto.
Y en el que van a participar no solamente genómicos, sino también juristas y qué tipología de profesionales más.
Pues creo que hasta economistas, me parece, que economistas de la salud. O sea, que han hecho un esfuerzo realmente por abrir el abanico a lo más amplio posible, porque como es un tema que va a afectar a toda la organización, es importante también contar con las comunidades autónomas. Por lo tanto, es... Perdón.
No se preocupe.
Por lo tanto, es muy relevante que hayan sido tan generosos en ese aspecto y que hayan dedicado tanto tiempo.
Cuando se empieza a iniciar una estrategia de este estilo, me imagino que lo que se está haciendo es recabar una información previa, y me imagino que el asunto de los costes tendrá una importancia, por ejemplo, los costes de las nuevas tecnologías, que realmente no sean desproporcionados y que podamos pagarlo, ¿no?
¿Sabes cuál es el problema de España? El problema de España en este nivel es que, desafortunadamente, los gestores sanitarios tienen una visión, de cierto modo, cortoplacista. Entonces, yo entiendo que es muy asustante o que da miedo que se incorpore tecnología que relativamente es cara. Lo que ocurre es que no hay un estudio que debe acompañar siempre a estas incorporaciones, no hay un estudio de coste eficacia. ¿De acuerdo? Eso nos falta. Y si implementáramos de verdad un estudio de coste eficacia en todo esto, veríamos que implementar innovación y tecnología, aunque al principio en el corto plazo parece más caro, realmente al final no es en absoluto.
Y todo esto lo están haciendo ustedes en el Senado y seguimos sin un reconocimiento explícito sobre la genética clínica.
Mire, pues esa es una de las reivindicaciones que surgió el primer día claramente, ¿no? Es imposible que esta estrategia no vaya precedida por la creación de la especialidad, porque es como está en Europa, es como está en todo el mundo. Entonces es muy importante entender que el genetista clínico va a ser un agente pivotante entre todas las especialidades. Va a ser una persona, yo lo explico básicamente como una radiología, ¿no? Cuando una persona tiene que tener un test radiológico, un escáner, un TAC, un PET, una persona de especialista de traumatología, pues va, lo pide al especialista, el especialista realiza el test, lo interpreta, lo pone en contexto clínico y le transfiere su conocimiento y su formación al especialista. La genética va a ser igual. Vamos a tener probablemente casos de consulta de genética de síndromes de enfermedades raras, que es el cuerpo fundamental de la genética clínica, pero luego vamos a tener interacción con prácticamente todos los especialistas. No se me ocurre ninguna especialidad que no tenga que ver con la genética. Por lo tanto, es muy importante que todo ese tipo de estrategia vaya canalizada a través de la genética, sin duda alguna. Es como lo han hecho en otros países. Tampoco hay que inventar la rueda. ¿Sabes a lo que me refiero? Otros países se hace así, pues lo vamos igual.
Con respecto a las enfermedades raras, doctor, y usted además me gusta porque es un hombre realista, ¿esto qué significaría realmente para las enfermedades raras?
Pues sería un avance. Mire, yo creo que si alguien tiene que estar interesado en que esta estrategia se ponga en marcha y se aplique, la gente que está afectada por las enfermedades raras, porque con la tecnología que tenemos ahora y con una inversión que es, en el contexto de los grandes presupuestos estatales, pequeñísima, podríamos dar solución y podríamos llegar a que hubiera un límite como el que se ha propuesto CIBER y trabaja FEDER, que no haya ni un paciente con una enfermedad rara sin diagnosticar en los próximos 5 años. Deberíamos llegar a ese objetivo.
Madre mía, eso sería impresionante, verdaderamente impresionante.
A nivel sabe que es posible. Yo no es un futurible. Otra cosa es la terapia, que como sabemos es mucho más complicada, ¿no? Va más lenta, pero diagnosticar, categorizar, informar al paciente tiene que ser posible.
Es que, madre mía, lo que está usted diciendo para una familia, por ejemplo, que ahora mismo no sabe cuál es el diagnóstico de su hijo, ¿no? Que es un sin vivir extraordinario, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
¿Qué serían? ¿Diagnósticos más precisos y más precoces?
Yo creo que es en cuanto a la sospecha. De ahí lo de la relevancia de la genética clínica, ¿no? Si un especialista en genética clínica y un hospital está trabajando y aparece una persona con una afectación de muchos órganos, una historia familiar compleja, tendría que inmediatamente, casi por urgencias, al especialista de genética clínica. Cuando eso ocurra, estamos en disposición de que el diagnóstico sea inmediato. O sea, nosotros estamos trabajando en nuestros laboratorios y son mis colegas también, con tiempos de respuesta muy cortos. O sea, estamos hablando de una cuestión de meses, 2 meses, 1 mes, 3 meses, para llegar a una solución, y no 10 años como estaban antes. Es un cambio radical.
¿Les han dado algún tipo de cronograma, una especie de pautas de tiempo de cómo va a ir la ponencia, de cuándo empieza esto a fraguarse en papel, etcétera?
Desafortunadamente no, pero yo creo que han hecho una cosa que es importante. Han hecho un marco de atención de audiencias de 2 meses y, conociendo los ritmos del Senado, sinceramente creo que para el verano puede estar por lo menos escrito el borrador.
Luego
es importante que, como es unanimidad, pues no va a haber muchos problemas.
¿Qué papel tenemos? Y esta pregunta se la hago siempre. ¿Qué papel tenemos los medios de comunicación en esta estrategia?
Pues sería, también se cuenta con la divulgación. en la estrategia. Se cuenta con la educación porque cuanto más gente sea consciente de lo que se está haciendo, más fácil es que la sociedad sea permeable, receptiva y proactiva en el tema. Entonces es un papel esencial.
Doctor, ¿sabe usted si esta ponencia ha sido llevada a la mesa del Pacto por la Sanidad? Y me imagino que se consensuará con las comunidades autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial, ¿no?
Yo creo que es el primer paso. En el pasado Consejo de junio del 2017 se habló ya de la especialidad de genética, que se había caído del Real Decreto del tronco de especialidades, y todo el mundo dijo que al margen de las especialidades por tronco, de la actividad troncal, esto debía seguir para adelante. Hay unanimidad también en ese aspecto. Yo creo que si la estrategia se pone en marcha, ¿sabe lo que he hecho en falta? He hecho en falta que de verdad el Ministerio de Sanidad pueda hacer este papel. Entonces yo creo que con la estrategia encima de la mesa, con documentos que se han generado otras organizaciones civiles, el Ministerio de verdad tome cartas en el asunto, porque es quien debe dirigir la estrategia. Yo creo que si eso es posible, avanzaremos rápido. Es el Ministerio el que lo inicia y las comunidades los que lo evalúan y lo ejecutan, con lo cual es importantísimo todo eso.
¿Usted acudió a esta ponencia como presidente de la Asociación Española de Genética Humana?
Correcto.
No como NinGenetics, ¿no?
No, como representante del colectivo de genetistas.
¿Y para usted defender esta ponencia, qué hicieron a través de la asociación? ¿Primero establecieron un marco de actuación? ¿Cómo organizaron esto? Para hablar usted en nombre de todo el mundo.
Pues yo creo que como tengo atribuido por los estatutos la representación pública de la asociación, la verdad es que como llevo trabajando en el tema, como he sido reelegido hace poco en el Congreso, llevo ya 5 años de presidente, pues ya creo que el interlocutor natural soy yo. Entonces hablé con la Junta y la Junta me dijo en adelante y aquí estoy. Así ha sido todo.
No, era por entender un poco todos cómo funcionan este tipo de representaciones para procesos novedosos, ¿no? Y innovadores.
Sí.
Y luego hay
una cosa interesante es que, y quiero remarcarlo, ¿no? Que el esfuerzo político ha sido unánime, que como cada político, para cada partido, sin decir nombres, se invitaba a expertos, yo fui elegido por un montón de ellos, con lo cual creo que ha habido bastante consenso en este tema.
¿Le invitaron un cafetito luego en la cafetería o se lo pagó usted?
No, hicimos un café antes.
¿Dentro del Senado?
Sí, dentro del Senado, correcto.
Bueno, pues señor doctor Cigudosa, todos los españoles le hemos invitado a usted a un cafetito para que lo represente. Pues muy bien utilizado, claro que
muy
sí.
Bien.
Doctor, pues me gustaría, bueno, como tenemos relación, me gustaría que fuera compartiendo con este programa avances.
Vamos, el seguimiento, sí.
Y todo lo que podamos divulgar desde la sección patrocinada por ustedes, ya sabe que fantástico.
Yo encantado, porque además es muy importante el mensaje de que la sociedad tiene que estar implicada. Y eso ahí, el papel vuestro es fundamental.
Pues un abrazo muy fuerte a mis amigos de Genetics y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, gracias.
Hasta luego.
Son las 2, la 1 en Canarias.